Donde quieras, cuando quieras, con quien quieras. Radio Andalucía Información.
Portal Flamenco.
El universo del flamenco con Luis Ibarra.
Bienvenidos a Portal Flamenco. Ole de nuevo a todos. Es un verdadero placer compartir la mejor música posible. El flamenco nos acompaña en el estudio Saturnino Jiménez Planas, un personaje seguramente para muchos de nuestros oyentes desconocido, quizá para la mayoría. Se dedicó en el mundo profesional al turismo y al mundo de la empresa, pero ha sido guitarrista, sigue siendo guitarrista de corazón, además de poeta. Toca la guitarra desde que tiene unos 10 años, ahora nos contará un poquito más, pero el motivo por el que está hoy aquí, por supuesto, porque es un enorme aficionado, vaya eso por delante, y porque tiene un archivo fotográfico, sonoro, audiovisual también, de primer orden. Y es que estamos ante un guitarrista aficionado. Él repite esto de aficionado, que en el flamenco es una de las pocas artes en el que ser aficionado es un valor. Un cantador, incluso cuando alguien quiere echarle flores, dice, no solo es cantador, sino que además es aficionado al cante, ¿no? Pues tengo entre las manos una fotografía de un joven saturnino acompañando a la guitarra a Antonio Mairena, a la Niña de los Peines, también a Fernanda de Utrera, y es que ha acompañado a muchísimos cantaores de primer orden de aquel tiempo. Hablamos de los años 70 y creo que habrá pocos guitarristas en la actualidad que puedan presumir de haber acompañado, por ejemplo, a la Niña de los Peines, Saturnino. Es un placer tenerte en este estudio, bienvenido.
Muchas gracias, Luis. Me alegro de que te hayas acordado y hayas pensado en un aficionado como yo. Pero que la verdad, pues sí, es posible que a nivel del entorno en que normalmente me desarrollo y me muevo, mi familia, mis hijos sobre todo y los nietos y muchos amigos que he tenido en el mundo del flamenco y el entorno en que me he movido yo, siempre le ha interesado escucharme en el sentido de contar un poco las vivencias que yo llamo del flamenco, que para mí han sido... No han sido académicas ni profesionales, han sido más bien vivenciales. Y realmente esa idea de transmitirle a la gente que no ha podido disfrutar como yo de todo este ambiente flamenco de los años 70 y 80, sobre todo, pues transmitirle un poco mi vivencia y mi experiencia, y que vayan conociendo poco a poco cosas que realmente no están en el mercado, puesto que han sido grabaciones que hemos hecho unos amigos conmigo y tal, y hemos procurado pasarlo poquito a poco a la gente que le pueda interesar, y el medio que tú me ofreces, pues me encanta y estoy colaborando contigo y me pongo a tu disposición.
Pues para mí y para todos los oyentes, un verdadero placer contar contigo, Saturnino, por tu persona y por el archivo que tienes debajo del brazo. Para que la gente lo entienda, tú tienes algunas grabaciones que muchos no habrán escuchado, que son grabaciones inéditas, algunas de ellas, de Perrate, de Fernanda, de gente, cantadores de Jerez como El Mono, de Terremoto, en fin, es muchísimo lo que va a sonar en el programa de hoy, no cabe todo. Aquí tenemos una horita de charla y de buen flamenco, pero si te parece vamos a empezar escuchando una bulería de Perrate con la guitarra de Diego del Gastor en un ambiente festivo para crear ya una atmósfera, y a partir de ahí seguimos hablando, Saturnino.
Vale.
Diego.
Yeah.
Que la primera descarga tan hecho
Escuchábamos las bulerías de Perrate con Diego del Gastor, que tenía Perrate en la garganta. Tú lo has escuchado muy cerquita.
Sí, lo escuché alguna vez. No ha sido de los cantadores con los que más tiempo he estado ni nada. Tampoco, no he llegado a tocarle la guitarra porque no coincidió en ninguna fiesta y tal. Pero vamos, sí, lo escuché y sobre todo que me encanta porque él tiene algunas cosas grabadas en disco. Pero la voz que suena aquí, para mi gusto, es de lo más flamenco que he escuchado yo. Y hace, además, liga la bulería, la liga de una forma, como habéis podido disfrutar del sonido este. Y sobre todo, la última parte hace un cuplé que es una gozada por cómo mete esa música acompasada en una música que no está hecha para ser tocada a ese compás, pero sin embargo él genialmente lo hace, como con mucha tradición de Utrera. En Utrera, Teoría Bernarda sobre todo, tenían la gran facilidad de un cuplé darle la vuelta y meterlo con un compás de bulería extraordinario.
Un cuplé, una liviana, como sonaba, o lo que fuera, ¿no? Algunos conocerán esas letras a través de Gaspar de Utrera. Muchos no habrán siquiera escuchado demasiado a Perrate en esa etapa, con esa voz tan clara como la tenía. Solemos asociar más a ese Perrate de la última etapa, donde tenía la voz algo más castigada por los años, y no la claridad, la afinación, la expresión que tiene en la grabación que nos mostrabas, que es una verdadera delicia, con la guitarra de Diego del Gastor. Hablemos también de la guitarra Saturnino, porque tú eres guitarrista. ¿En qué guitarras te has fijado tú a la hora de tocar?
Pues yo empecé a escuchar básicamente a través de un cuñado mío, Fernando Muñiz, a Terremoto con Manuel Morao. El disquito ese chiquitito que tiene bulería, soleá y seguirilla, ese para mí fue el primer disco de flamenco, de guitarra flamenca, que yo empecé a escuchar, y después he escuchado muchos más de primero de Morao y después mucho de Melchor. A mí quizá los dos guitarristas que más me han gustado han sido el Morao y Melchor. Después tuve ocasión también de escuchar mucho a Ricardo, no en vida, porque yo cuando ya entré como presidente de la Peña Guitarrista Niño Ricardo, ya había fallecido, pero claro, escuché mucho de él y también era un gran tocado para cantar y era un gran profesional, ¿no? Y después algunos antiguos como Sabica y Ramón Montoya, pero después ya, aparte de otros muchos, bueno, Pedro Bacán y Pedro Peña, con los que toqué varias veces, ¿no? Eso han sido también, para mi gusto, mucho, ¿no? A Diego del Gastor lo conocí, pero no tuve ocasión de estar así en fiestas con él, ¿no? La verdad. Y no, el mundo ese de Morón no lo toqué yo en esa época. Realmente, y sin embargo, y después ya, bueno, pues la influencia ya posterior, pero ya me cogió cuando empezó Paco de Lucía, pues ya me cogió a mí desfasado, ya la guitarra esa para mí era
muy complejo,
demasiado técnica para mi gusto, ¿no? Y la verdad es que también lo he disfrutado, lógicamente, he tocado con él, con Paco, estuve en una ocasión en Nueva York, pero, repito, los que más me han influenciado son los que he mencionado antes.
Creo que en Nueva York coincidiste con Paco y con Sabicas también, ¿me lo estoy inventando?
No, te lo comenté yo, y es cierto, coincidí con Sabicas, pero vamos, no estuve en fiesta, estábamos con el hermano suyo, un gran amigo mío que estaba allí de cónsul honorario, vamos, de cónsul cultural, perdón, en Nueva York, que era Tomás Rodríguez Pantoja, y con Vicente Granado, que es uno de los que me ha aportado algunas de las grabaciones, porque era un gran aficionado que estaba afincado allí en Nueva York, y a través de las amistades que tenían conocí a Sabica, y estuve planteando, cuando fui presidente de la Peña, traerlo a Sevilla para hacerle un homenaje, pero al poco tiempo de cuando yo lo intenté, vamos, lo pensé y empecé a tramitarlo, pero se falleció.
Estamos ante un personaje muy interesante que tampoco muchos conocerán, Vicente Granado, un militar, creo que se enamora del flamenco, sí. No sé si fue la base de Morón, creo, y a partir de ahí él recopila, bueno, grabaciones caseras en fiestas, tiene un archivo importante que parte recae en ti, que tú tienes en casa.
Sí, sí, efectivamente, este fue un, es un, era un, ya falleció, era mayor que yo, ¿no? Y era un gran aficionado, era de la provincia de Zamora, creo que es, sí, de Zamora, sí. Pariente de unos de Sevilla, de una familia de Sevilla, y él se hizo americano porque trabajaba en traducciones y cosas de esas en Nueva York. Y estuvo, no en la base de Morón, estuvo en la base de Rota.
De Rota.
Y de ahí su contacto con la gente de Jerez. Y entonces él conoció a todo mucho flamenco y iba con una máquina, que todo el mundo se metía con él porque era un armatoste, pero era una buena grabadora de bobinas. Y iba a los festivales con la, el micrófono y grababa todo lo que cogía. Y después, todas las cintas esas las tengo yo, y de ahí... Claro, tiene muchísimas cosas que no tienen valor por el surgido y además cosas que no son de flamenco, ¿no? Pero de flamenco saca algunos festivales y algunas cosas sí las he sacado yo de las cintas esas.
Tú tienes fiestas privadas, festivales. ¿Cómo grababais en la fiesta? Me has contado que colocabais los micrófonos de manera estratégica para que los cantadores, los artistas no los vieran y digamos, no se incomodaran, sino que fueran ellos mismos durante la grabación, que los metís en las macetas. ¿Cómo lo hacíais?
Pues mira, eso, vamos, eso lo hizo mi amigo José Caldo, mi compadre José Caldo Pérez Cervera, que es un gran aficionado al flamenco y sobre todo a la... técnicamente es muy bueno grabando y con temas musicales y temas de equipo, de magnetofones y todas esas cosas. Y entonces, cuando hacíamos una fiesta, pues se instalaba allí, procuraba que no se le viera mucho los cables ni nada, y para que no hubiera un micrófono puesto delante de la boca del cantador, porque parecía que estábamos en un estudio. Entonces, realmente, en detrimento quizás de la buena calidad de la grabación, pero primaba más en nuestro concepto de lo que queríamos recoger la espontaneidad y la naturalidad sobre la técnica. Entonces, pues, de hecho, hay cosas que están un poco deficientes, pero después, como él era muy habilidoso, después con un programa lo limpiaba y lo ordenaba y tal, y yo también aprendí a hacerlo, afortunadamente. Y he grabado, vamos, he arreglado algunas de las piezas y ponerle el nombre que tiene, la fecha.
Vamos a escuchar parte de aquella fiesta por Soleá en el Campito, en un agosto, en concreto el del año 1977, por Soleá Pedro Bacán y acompañando a la guitarra Saturnino, que nos acompaña hoy en los micrófonos. Ahora hablamos de ese año 77, de ese agosto y de esa fiesta en el Campito. Pedro Bacán.
Thank you.
Flamenco, el universo del flamenco con Luis Ibarra.
Cantaba por Soleá Pedro Bacán con la guitarra de Saturnino Jiménez Planas, que nos acompaña en este Portal Flamenco. Esa grabación, Saturnino, está acompañándole tú a Pedro Bacán, igual que muchos no habrán escuchado a ese Perrate con la claridad sonora que tenía, tampoco tantos habrán escuchado a Pedro Bacán, guitarrista, ideólogo, músico también, acompañante de todos los suyos, el que dirigía un poco a sus hermanos, a la familia, el que estaba al frente también de un sonido, de una estética a la hora de subirse al escenario. Muchos no lo habrán escuchado cantando tampoco.
No, realmente no se prodigaba, más que puntualmente en una fiesta así con amigos, ¿no? Porque él no, realmente yo los invitaba, le hacía una gratificación, pero no era un contrato, diríamos, profesional lo que nos unía mucho la amistad, ¿no? Y entonces, pues, como él sabía que yo había tocado con él alguna vez y me conocía y sabía cómo tocaba, pues la verdad es que se animó y me disfruté mucho tocándole a Pedro, porque me encantó su cante y creo que lo acompañé decentemente, por lo menos, ¿no? Realmente, pues, ese día fue muy, muy entrañable. Acababa de nacer mi hija y entonces lo celebramos allí en el campo que tenía mis padres y dos hermanas y se grabó muchas cosas buenas. Normalmente en una fiesta hay una parte que no vale para nada, o sea, que es un poco el calentamiento, que si un rato, que si después de la comida o después de las copas, y bueno, varía mucho el feeling de la fiesta, evoluciona, y entonces, pues, la ventaja que tiene la grabación es que puedes seleccionar y decir, pues mira, esto no merece la pena volverlo a escuchar, porque bueno, está más como recuerdo que como disfrute estético de la música.
Ese concepto lo cogió Jesús Quintero para sus entrevistas y hacía entrevistas muy largas y después las editaba y de 3 horas cogía lo mejor y bueno, lo mejor de una fiesta. Entiendo que tampoco serían muy cortas esas fiestas, ¿no? Que se prolongaban, entrabais bien en la noche y daba tiempo para cantar por bulería, para escuchar también otro registro. Uno cantaba por Soleá, un fandango. ¿Qué se escuchaba en aquellas fiestas, Saturnino? ¿Había silencio? ¿Cómo se disfrutaba? ¿Cómo se vivía el cante?
Bueno, pues normalmente yo he sido bastante exigente en cuanto que el que no le guste el flamenco, pues que no venga. Porque sí, simplemente fácil. Vamos a escuchar cantar y si quiere hablar, pues está el Ateneo, ¿no? Pero de todas formas, en el entorno y el arrope de la fiesta hay mucha conversación, porque se habla básicamente de flamenco y de las vivencias de cada uno, y cuentan historias de con cuándo cantaron en tal sitio. Y entonces esa conversación que se hace fluida y en donde se escucha muchas veces a los cantadores o a la cantadora, como en este caso Fernanda y Bernarda, se les escucha no cantar, sino hablar. Y eso, pues, eso también suaviza y lima la relación. Y entonces se hace propensa a que después de la conversación, pues se cante de una forma un poco con la idea de transmitir lo que ellas o el cantador siente y percibe. Y entonces, pues, creo que la calidad de esa ejecución puede ser mejor en un ambiente distendido.
¿Y cómo era para ti acompañar, por ejemplo, a Fernanda y a Bernarda o cualquiera de las figuras de las que estamos hablando? Porque tú, había una diferencia generacional, algunos de las personas que estamos hablando son mayores que tú. No sé cómo lo vivías tú, si era, hostia, acompañando a una diosa de la soleá, o te imponía aquello, ¿cómo lo vivías?
Bueno, hombre, me daba cierto reparo al principio, sobre todo al principio, hasta que te sueltas un poco. Y yo los cantes de la, normalmente cuando le he tocado a personas como, bueno, a Pedro Bacán no, porque a Pedro Bacán no lo había escuchado cantar nunca, pero a Bernardo y a Fernanda sí. Entonces más o menos sabía el tipo de cante que hacía, ¿no? Y me tenían que, concretamente en el caso de Fernanda sobre todo, me decía que tocara más despacio, porque yo quizás por la improvisación, por cierta responsabilidad, tendía a aligerarme. Entonces, pues, me tenía que acompasar un poco al tipo de toque que ella pedía. Y en este caso, pues, creo que con ciertos matices, pues, vamos, quedaba bien. Yo me respetaba mucho a los cantadores, y sobre todo creo que lo que se debe hacer un guitarrista acompañando a cantar es darle sitio al cantador. Y si se puede adelantar un poquitín a lo que vaya a hacer, es casi mejor. Lo que pasa es que eso no es fácil, es decir, hay que conocer mucho el cante y el cantador para cogerle un poco el aire.
Antes de escuchar a Fernanda y a Bernarda, vamos a escuchar una bulería de Pedro Peña, al que de nuevo también alguna gente, seguramente algunos oyentes, tampoco hayan escuchado cantar, sino tocar la guitarra. Pedro sí que en algunos espectáculos, en grabaciones incluso con Dorante, uno de sus hijos, ha grabado cantando y bueno, muchos sí que lo han podido escuchar, pero tampoco es el destacó o lo recordamos muchas veces más como guitarrista, como músico también, porque era un gran músico. Y que como cantador, cuando después era muy arrebatador cantando, tenía un gusto exquisito a la hora de cantar. Vamos a escuchar estas bulerías, la hemos titulado aquí Amigo, y ahora las comentamos.
Cantando tu dicha.
escuchábamos por Bulerías a Pedro Peña en unas letras que sobrecogen, una manera de expresar, de remangar el cante, de hacerlo propio, única, como tenía Pedro Peña. Estas letras son bellísimas, muchos tampoco la habrán escuchado.
Oye, Pedro, yo me unía mucha amistad con él, más que quizá con su primo Pedro Bacán, porque yo conocía a la mujer y a los hijos de chicos, y estuve en su casa en Debrija, precisamente, y estuve grabando con él, tocando los dos la guitarra, precisamente con el personaje que hemos citado, Vicente Granados. Y la verdad es que era un gran, muy artista, ¿no? Y realmente pues tenía su inspiración y yo se lo había escuchado ya el cante este, y la verdad es que no me llegó a contar nunca el motivo de ese cante, si, de dónde venía ni nada, pero vamos, ha sido una interpretación que nos gustó y la verdad es que merece la pena escucharla porque es una cosa bastante original.
Pues sí, yo creo que parte de unas letras populares, pero que él las reinterpreta, las hace de una manera, yo tampoco la había escuchado, y desde luego que hay que poner la piel de gallina. Muchos se estarán preguntando, Saturnino, ¿cómo te introduces tú en el ambiente de la fiesta? ¿Cómo llegas tú? No sé si llega antes el flamenco, la guitarra, tú después a través de alguien empiezas a conocer a algunos artistas y te juntas con ellos. ¿Cómo es tu experiencia en ese terreno?
Bueno, las fiestas normalmente salen un poco así, casi improvisadas, vamos, no están programadas, ¿no? Dos o tres que recuerdo, pues, bueno, pues mira, tenemos una primera comunión, o, entonces no se celebraban tanto las primeras comuniones, un bautizo, o en alguna boda que he estado y tal, pero vamos, que no he estado yo grabando ni nada de eso, ¿no? Pero son más que nada surgen, ¿no? Y una vez que está en el sitio, diríamos, la hora H del día D, pues realmente cuando es en mi casa estoy yo y recibo a la gente, entonces pues, empezamos a contarle un poco el motivo de por qué nos reunimos. Y se empieza pues, a tomar unas copitas y a comer y a charlar y tal, y la fiesta tarda en empezar, por supuesto, ¿no? No es llegar y topar, ¿no? No es un contrato de dos ni tres pases, ¿eh? Es una tertulia animada con flamenco.
¿Por dónde se salía cuando tú tenías 20, 30 años? ¿Dónde estaba el ambiente flamenco a donde tú ibas? Yo creo que tú frecuentaste la carbonería, conoces la cuadra, todos esos espacios.
Sí, yo, vamos, aparte del ambiente familiar, de la familia de mi cuñado Fernando, pues conocí también, vamos, conocí y fui algunas veces a Jerez por la relación que tenía Fernando con su primo Manuel Morao, y allí conocía muchos ambientes de Jerez, ¿no? Pero y aquí en Sevilla, yo la amistad mía surgió con Paco Lira, la primera cuadra, vamos, la de Eritaña, porque la de la Gran Plaza no la conocí yo, en Eritaña y después en Santo Domingo de la Calzada, y después ya en la carbonería. Y a través de Paco conocí a mucha gente, sobre todo de Utrera y de Morón, porque era el ambiente un poco más, y gente de Sevilla, ¿no? De Triana y eso. Y con Paco yo me llevaba muy bien, nos queríamos mucho, y la verdad es que me sentí mucho que se nos fuera realmente relativamente joven, porque no era demasiado mayor, pero a mí Paco me animó mucho en ese sentido, porque se extrañó de que hubiera una persona de un mundo distinto al de flamenco que tocara y que se entendiera también con los gitanos y con los cantadores y los guitarristas flamencos.
Pues sí, vamos a quedarnos, si te parece, a medio camino. Escuchamos a Fernanda Dutrera y a Bernarda en esa fiesta, en el Campito, en el año 77, en la que estabas tú con la guitarra. Las escuchamos por Bulerías. Y decía lo de medio camino, entre Sevilla y Jerez, vamos a escuchar a Fernanda y Bernarda y después nos vamos hacia Jerez de la Frontera. Aquí las dos hermanas. Thank you. seguimos un ratito más ya en esta recta final con Jerezanía en el ambiente. Vamos a hablar de la figura de Terremoto, que quizás no lo sé, pero por lo que te he escuchado, Saturnino, para ti Terremoto es un cantaor fundamental y esencial en tu formación como aficionado al cante, ¿no? Y aficionado al flamenco en mayúsculas. Lo escuchas de muy joven y te impacta, luego entiendo que llegas a conocerlo o no.
Sí, lo llegué a conocer. No le toqué la guitarra nunca, pero bueno, he estado con él en reuniones y tal. Vamos, concretamente, un disco que grabó en Sevilla con Manuel Morao, estuve yo en la grabación y después estuvimos juntos, vamos. Y la verdad es que era un personaje, era muy difícil, una persona muy, muy compleja, ¿eh? Pero era un poco genio, porque era pues sin aprender, sin escuchar nada, vamos, sin estudiar, diríamos, los cantes, pues era tenía una gran capacidad y una voz muy bonita, una voz muy flamenca, mucha potencia, y una gran calidad de voz. Y después conocía los cantes y lo hacía con un compás, vamos. Y la verdad es que ha sido uno de los cantadores que más me ha gustado, vamos, lógicamente, vamos.
¿No? Es cierto eso que se dice, ¿no? De Terremoto y de otros cantadores, que cuando llegaban a la fiesta y cantaban ellos, ya después, como les cogiera ese día de inspiración y demás, era complicado sumarse. Esto es un mito, ¿es verdad que sucedía así?
Bueno, yo no he estado en fiestas así con Terremoto. En los festivales, desde luego, si estaba bien, ponía el listón muy alto, eso sí. Pero vamos, eso lo han hecho, le ha pasado a otros cantadores, o sea, también, ¿no?
En el 84, Saturnino, escribes un poema dedicado In Memoriam a Fernando Terremoto, a Terremoto de Jerez, un cantador cuya muerte impacta a muchísimos aficionados, entre los que te incluye. Yo no me incluyo porque no vivía, así que ya nací en un mundo en el que no estaba, por desgracia, Terremoto de Jerez, pero aquello fue un tremendo impacto también por la forma en la que muere y el momento, que había cantado hacía muy poquísimo en Ronda, también hacía muy poco en Jerez, y murió para la sorpresa de todos, ¿no?
Sí, yo, vamos, me enteré pues al día siguiente, porque precisamente creo que fue un sábado cuando murió, el viernes y el jueves anterior fui yo con creo que fue con Vicente, que no he citado, con Fernando, vinimos más alguno más, y fuimos al espectáculo de los Jueves Flamencos en Jerez. Y se grabó ahí, se grabó a Terremoto, creo que la última grabación que puede haber de él, a los dos días falleció. Y la verdad es que como lo había escuchado además hacía poco y tal, pues me impactó y me sentí un día un poco inspirado y me hice referencia al Tajo de Ronda. Y pues con sí. Base a eso pues hice un pequeño poema de homenaje al artista.
Fernando Terremoto muere en el año 81 y en el 84 tú escribes esto. Calla, no hables. Intenta que no se rompa tu silla cuando Fernando se tiembla cantando por seguirillas. Agárrate a la cadencia porque se mece el compás reconcomiendo la ciencia del cante por soleá. El bailar hace profundo y solemne la alegría. Ya no se escuchará en este mundo su grandiosa bulería. Amargo temple que suena a ancestrales siglos tantos surgidos en un momento. Seco silencio en espera de retornar al quebranto. Expresar, sin saber cómo, inmedibles sentimientos que rasgan la vida entera. De la cabeza a los pies, de tu alma a tu garganta, desde el pecho al corazón, desde tu mano a tu pecho. Si de esto todo quedó, si vives gitano, canta, maldito Tajo nació. Agreste rocas pendiendo desde la plaza hasta abajo. Y postrer ahí retumbando en Ronda, maldito Tajo. No naciste de volcanes, ni de vientos, ni furores, ni de lluvias torrenciales, ni de la divina mano, ni de los infernales tormentos, ni te esculpió brazo humano. Naciste de los temblores de un terremoto gitano en sus últimos lamentos. Cuando la luna se oculta para llorar por seguirillas, cuando hasta el alba se nubla por tus tempranos quejidos, cuando gimiendo destilas como recio vino, cuando a tu hermano pusiste trono de gitanería aunque no mandó la carta que cantando le pedías. Cuando morao en los dedos, guitarra por ti sonaba. Cuando tu garganta honda revolucionaba el alma. Cuando cantabas al alba sin acordarte de ronda. ¿Por qué la luna no llora como otras noches solía? ¿Por qué te encuentras vacío, trono de gitanería? ¿Por qué ya cartas no manda como a tu hermano pedía? ¿Por qué el toque ya no suena quejido de son y palma? ¿Por qué las voces al alba ya no crujen el silencio? ¿Por qué no se quiebra el habla que en el cante se mecía? ¿Por qué se han muerto, por qué se han puesto, perdón, de luto todos tus primos y hermanos? ¿Por qué llegó tu agonía? ¿Por qué callas, bulería? ¿Por qué mueren los gitanos? Qué bonito ese final, ¿no? ¿Por qué mueren los gitanos? Hay gente que no se debería de haber muerto, ¿verdad?
Sí, esa es la pena. Bueno, pero la pena tú más para ti que para mí, porque, como bien has dicho, no pudiste conocer a la mayor parte de los personajes que yo conocí y con los que he aprendido a escuchar y a sentir el flamenco.
Eso
y la
es verdad.
Verdad es que la pena es que sí, pues es ley de vida y se tienen que marchar, pero mientras que nos acordemos de ellos, sí.
¿Qué te parece, Saturnino, si para despedir esta charla nos quedamos con esos últimos cantes de Terremoto de Jerez? En Jerez, precisamente, en una de sus últimas actuaciones, a los dos días falleció para sorpresa de todos, y yo creo que puede ser un broche de oro a esta preciosa conversación de cante flamenco en primera persona, además con tus vivencias por delante. Saturnino, ha sido un placer.
Y para mí también, Luis.
Pues muchísimas gracias y nos seguimos escuchando. Nos quedamos con Terremoto de Jerez.
Escuchas Radio Andalucía Información.